De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, aquí estamos en este día festivo de la Almudena, dispuestos a ir de la mano junto a ustedes hasta las 7 de la tarde. Lo primero que vamos a hacer es saludar a todos los compañeros que ya están aquí. Marta Zúñiga.
Hola.
En un lateral de la mesa, está en el otro con su nariz bastante rojita, sí. Miguel Ángel Almodóvar, reacción de vacunas, ¿qué se le va a hacer? Pero has cumplido, sí, señor.
La reacción siempre es positiva.
Ven, claro.
La vacuna es un entrenamiento del sistema inmunitario. Y eso quiere decir que ha reaccionado.
Que tu cuerpo ha reaccionado. Sí,
ahí
sí.
Vemos cómo ha reaccionado.
Claro.
Eso es.
Una cosa que no es el virus, sino que le engañan al sistema, ¿no?
Ay, qué mérito tiene. También de virus anda Juan Carlos. Le mandamos un abrazo desde aquí, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Alejandro González, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, que nos vas a decir...
He saltado hoy.
¿Has saltado, sí, de hora?
Me apetecía, digo, vamos a saltar, Nieves.
Venga, venga.
¿Por qué no?
Bueno, ¿por qué no a las 6 de la tarde hacer un balance de lo que ha sido la festividad de la Almudena?
Sí, porque además hay muchísimos sonidos y alguno de ellos muy chulo, ¿eh? La verdad que ha sido un día donde Madrid, Nieves, ha estado vestido de gala, ¿no? Por
sí,
esta patrona.
Sí, sí, señor. El día de nuestra patrona, sí, señor. Y además, la capital ha tenido un montón de actividades.
Y para todos los públicos. Recordemos además que este año es el 75 aniversario de la coronación canónica de la Almudena, o sea que es un año, la verdad, que bastante significativo. Es un día además para aprovechar al máximo esta celebración. Muchas actividades para todos los públicos se han preparado conjuntamente entre el Ayuntamiento de Madrid y la Archidiócesis también de la capital. Y es una fiesta que muchos madrileños pues no se querían perder desde primera hora de la mañana, mira.
Todos los años vengo aquí, pero desde hace muchos años. Claro, me levanto a las 6 de la mañana para llegar aquí pronto.
Bueno, yo soy de Madrid y he madrugado un poquito y para llegar pronto y poder verlo todo en primera fila, sí.
Claro, que mejor que unos churritos y estar ahí a primera hora.
¡Ay, el chocolate!
He dicho la palabra mágica, yo
ay,
creo, ¿no?
¡Ay, sí, churritos, qué ricos,
por favor! Pero
ahora
por la tarde los churros no...
Yo sí.
¿Sí? Hombre,
¿verdad? A cualquier hora.
De merienda, ¿no?
Lo que pasa, sí, es que luego por la noche ya te quedas pesado, ¿no?
Ya,
el churro. Bueno, yo es que soy más mañanero, Nieves.
Eres mañanero.
Sí,
bueno, como los que a las 10 de la mañana estaban en la ofrenda, ¿no?
Claro, porque ha madrugado la gente. Pues lo primero porque quería ir a echarle las flores ahí a la Virgen en la Almudena. Se buscaba además que todo, pues bueno, quedase bien ordenado, bien organizado, lógicamente para que luzca y quede bonito.
Sí, sí, todo. Todo, perfecto. Tiene que ir sus colores para que las flores no queden todas las blancas juntas, las otras. Y hay que ir viendo cómo se colocan.
Flores, además, Nieves, que se estaban colocando en un panel gigante que se puede ver. Si quien quiera acercarse ahí a la explanada de la catedral lo puede ver. Y ojo, porque puede llevar flores, todavía está a tiempo, ¿eh? Hasta las 8 de la tarde puede acercarse y llevar flores a ese panel gigante que hay instalado. Y si no, pues también se pueden ver y se pueden poner esas flores en el mismo suelo, en una especie de alfombra que han hecho muy bonita.
La base es de sal de diferentes colores para hacer una composición pictórica, que está la Virgen de la Almudena en el medio con dos candelabros con velas. Y alrededor es arizónica, flores y demás, de tal manera que el conjunto de colores quede lo más estético posible y ayude a realzar, como digo, la propia imagen y el día.
Lo de llevar flores es una cosa preciosa, porque esos mantos, la verdad que quedan divinamente. Bueno, la gente ha madrugado,
sí,
ha puesto las flores y tal, ¿y qué ha hecho después? Muchos de ellos, pues a las 11 es que era la misa en la Catedral de la Almudena, se ha hecho al aire libre, se ha hecho al exterior, lo ha oficiado el arzobispo de Madrid, José Cobo. Han ido alrededor de 10.000 personas a esta misa, unas 4.000 aproximadamente estaban sentadas, además de las autoridades, pues la presidenta, el alcalde, que han estado allí también, los grupos de la oposición. Bueno, han estado allí en esta misa. Y en esta misa que ha tenido lugar esta mañana, quien lo ha oficiado, el arzobispo, don José Cobo, pues ha dicho esto en la homilía acerca
la convivencia. Es la capacidad de salir de nuestro espacio para entrar en otro, donde aprendemos a asumir las diferencias y hasta los conflictos, sin convertirnos en motivo para la destrucción del hombre, sin demonizar al rival. La convivencia es diálogo y es también discusión amable. Amable es tratar de trabajar por aquello que uno cree mejor para la sociedad, pero sin convertir al rival en enemigo.
Apelando, mira, a la convivencia, Nieves, hoy el arzobispo.
Pues ha sido muy bonito y muy, sí, oportuno.
La verdad que sí, la verdad que ha estado bastante acertado. Después de la misa, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha sido el turno de la procesión, con un recorrido que tanto ha empezado y ha acabado en la calle Bailén. Ha estado por el centro de Madrid, por diferentes calles, la calle Mayor y demás. Bueno, la imagen de la Virgen, Nieves, ha sido cargada por unos cuantos hombres a hombros. Fíjate que solamente el trono pues ya pesaba 1.400 kilos.
Son muchos ensayos los que llevan, entonces al ensayar mucho y llevar muchos años, gente muy veterana, se va viniendo gente nueva, se intenta enseñar, y lo más importante es la veteranía, que es la que enseña a la juventud, ¿sabe? Para que salga todo a la perfección, y muchos ensayos y entrenamiento.
Escuchábamos al capataz de la cofradía que ha encargado la Virgen durante la procesión. Y después, pues bueno, hay que decir, eso sí, que eran casi todos hombres los que estaban cargando la imagen de la Virgen. Pero ojo, no tantos hombres había en el coro Filarmonía, 130 integrantes que le han cantado, le han estado cantando ahí a la patrona, a la Almudena. ¿Y qué es lo que decían desde el coro? Pues bueno, que hacen falta voces masculinas,
pues
para,
mira,
contrastar un poquito.
Mira, ahí estáis los dos.
Claro.
Sí.
¿Por qué no?
Pues el año que viene yo creo que deberíamos estar los dos. Además, Miguel Ángel, que la tiene un poquito más grave que
sí,
yo.
Fíjate tú esos graves.
Sí, yo creo que sí, que Miguel Ángel, vamos a hacerlo. Bueno, vamos a escuchar.
En casi todos los coros del mundo, por no decir de la historia, faltan siempre hombres. Bajos, muchísimos. Nosotros somos unos 180, hoy hemos venido 130 aproximadamente, y por supuesto las mujeres siempre son más, y además suenan maravillosamente. Simplemente entran en internet Coro Filarmonía, Orquesta y Coro Filarmonía, y ahí tienen todos los enlaces, y encantados de recibirles.
Bueno. Pues ya sabemos lo que tenemos que hacer, Nieves, Miguel Ángel y yo. Nos
hay que apuntarse
al Coro
y os lleváis a Jorge, que Jorge, sí, también quiere formar parte.
Tenores. No, sí, no canta mal, Jorge, no canta mal, hay que decirlo, ¿eh?
Sí,
que tiene,
sí,
sí, sí. Pero bueno, es un día además, Nieves, aparte del coro, aparte de las procesiones y tal, es un día en donde mucha gente, muchos fieles han ido a hacerle peticiones,
sí,
a,
sí,
la Virgen de,
sí,
la Almudena. Lo han hecho muchos madrileños que se han acercado a la catedral y esto pedían.
Pues sobre todo que nos proteja en el tiempo que corre, que ahora hay unos tiempos un poco complicados a nivel de todos, y que nos entendamos, que nos entendamos.
Ay, me encanta lo que está diciendo la gente.
Sí.
Entendimiento.
Llamada a la convivencia, a la concordia, al entendimiento. Es que somos gente normal, Nieves, no somos radicales. O sea, los radicales pues son extremos, pero lo normal es ser gente normal y no violenta y no incendiaria. Pero bueno, entre peticiones para que cuide de nosotros la Virgen, actos religiosos. También esta tarde ha habido una actuación con pasacalles de la Federación de Grupos Castizos en la explanada de la Catedral. Ha habido también otra actuación a media mañana en la Plaza Mayor de estos grupos castizos de los goyescos. El sábado hay que decir que hay un concierto benéfico en la propia Catedral de la Banda Militar de Acuartelamiento del Ejército a favor de la Comunidad de San Tejido. Y también hay que decir que hay otra actividad, que es el día 18 de noviembre, otra actuación en favor de Cáritas en la Catedral de la Almudena, también con tintes benéficos. Muchas actividades, Nieves, para rendir homenaje a la patrona de la ciudad.
¡Viva la Virgen de la Almudena!
¡Viva!
¡Viva la Virgen de la Almudena!
¡Viva!
Bueno, pues viva. Y además, vamos con otros asuntos típicos, como son las coronas. Y aquí, aunque vamos a, antes de que entre Miguel Ángel con toda la artillería que le da.
Pesada, además, ¿eh?
Toda la artillería pesada.
Vamos.
Queremos también escuchar, ¿no? Escuchar voces, que las escuchen los oyentes.
Sí, sí, porque esta mañana la gente ha podido comer corona de la Almudena gratis esta mañana en Madrid, Nieves. Así, tal cual.
Qué rico.
3.000 raciones se han repartido en una corona de la Almudena que ha habido muy grande. Ha sido en torno a la una del mediodía en la Plaza Mayor. La corona esta enorme la ha hecho la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Ha hecho un dulce como de 20 metros de diámetro, de la que han podido disfrutar pues un montón de madrileños, también algún que otro turista que se ha pasado por allí. Vamos a escuchar al presidente de estos reposteros madrileños, a José Luis Inarejos.
Muy bien. Partimos de 500 y pico kilos de harina, más de 1.000 huevos. La verdad que, bueno, pues imagínate, si una corona de 4 raciones lleva 8 huevos, pues multiplica para 3.000 raciones la cantidad de huevos que lleva la corona.
Madre mía. Bueno, pues esto se lleva haciendo desde hace cuánto.
Desde el año 1978 el gremio de pasteleros decidió crear este dulce típico para honrar a la patrona de la capital. Se inspiraron en la propia corona que tiene la talla de la Virgen que hay en la catedral y al final, pues bueno, cada artesano tiene su receta, su toque personal. Pero vamos, que son pequeñas diferencias que seguro que Miguel Ángel luego nos puede contar. Había muchísimos madrileños hoy que no querían o no podían resistirse a esa tentación que llegaba de comerse la corona a la Almudena y sin pagar.
Eso. A ver qué nos decían los madrileños.
Siempre hay que esperar por algo bueno. Es la primera vez, yo llevo 21 años acá en Madrid, pero es la primera vez que de verdad voy a probar la corona.
Bueno, sobre todo, feliz día de la Almudena a todos los oyentes y estoy muy contento de que es el día de nuestra patrona, ¿no?, de Madrid.
Pues yo la verdad es que la primera vez que vengo.
Sí, la corona sí la habíamos probado, pero no esta, de una pastelería.
Corona la Almudena Nieves, que está buenísima, por cierto. Ayer, nosotros hoy no la hemos tomado aquí, o vamos, por lo menos que yo haya visto, pero ayer nos comimos
ayer
una en la redacción
cortesía de Marta Dúñiga,
que estaba buenísima.
Sí, señor. Bueno, pues Miguel Ángel, dinos, la corona de la Almudena, háblanos de ella, tú mejor que nadie lo sabes.
Bueno, yo soy poco entusiasta.
¿Eres poco entusiasta?
Sí, sí. Me parece que es una... como un roscón de reyes, pero en fin, sin alguna gracia, como el agua de azahar y las frutas escarchadas, que es la diferencia básica. Realmente es muy parecida al roscón de reyes. Y como ya nos ha explicado Alejandro, se creó en 1978.
¿Sí?
Es relativamente reciente, tampoco es una tradición milenaria, ni muchísimo menos. Y efectivamente parece que reproduce la corona de la talla de la Virgen, que la podemos ver en la Catedral de la Almudena, en lo alto de la fachada principal y también fuera, al final de la calle Mayor, en una hornacina que está, digamos, embutida en un muro. La imagen es de estilo gótico tardío, fue realizada probablemente entre el 15 y el 16, es decir, la transición de la Edad Media al Renacimiento. Representa a María, lógicamente, como reina, con una túnica rojiza y un manto que cubre sus hombros y cae en pliegues por delante. Reposa en un trono de plata barroco, de la época, eso ya muy posterior, de Felipe IV, y sostiene al niño desnudo con ambas manos. Insisto que son muchos los que confunden este bocado golosón con el roscón de reyes. Sí. Básicamente, la diferencia... La pieza es, lógicamente, pues troncocónica, como la misma que se distribuye en Reyes. Es bollería fermentada y, a diferencia del roscón de Reyes, lo que no tiene es ni agua de azahar ni frutas escarchadas.
Que eso es lo que a ti no te va.
A mí lo de las frutas escarchadas pues, me hace gracia.
Te cortas una, ¿no?
Y le da su textura, ¿no? Y luego, pues la sorpresa que tiene la... El roscón de reyes, que la corona de la Almudena, pues no tiene ninguna sorpresa.
Parece que no tiene ninguna gracia.
No hay ningún elefantito de estos con los que romperse la
los
dentadura.
Los dientes,
¿no?
claro.
Y bueno, pues la verdad es que este año la popularidad de este dulce es extraordinaria, porque se han vendido, aparte de estas regaladas de las que nos hablaba Alejandro, 380.000 de pago.
Es que me parece muchísimas.
O sea, quiero decir, 380.000 coronas de Almudena es bastante, una cifra notable. Normalmente son de medio kilo y las hay básicamente de dos tipos, sin relleno, es decir, a pelo, y luego las que van rellenas de nata montada, crema pastelera o trufa, que también se les pone. Y curiosamente este año... justamente hoy que es 7, ¿verdad?
Hoy es 9.
9, bueno,
nueve,
pues,
ya.
Me estaba perdiendo. El día 5, el domingo día 5, claro que hoy es jueves, el domingo día 5, la 11 le ha dedicado la imagen de su cupón. El cupón de la 11 tenía la corona de la Almudena dentro de una serie que está haciendo la institución que se llama Un Dulce, con la que en la Organización Nacional de Ciegos pues distribuye y sobre todo difunde y le da notoriedad pues a una cantidad de platos dulces que representan a la gastronomía en general del país y en este caso pues específicamente la de Madrid. Pues nada, 5,5 millones de cupones que se han vendido con la corona de la Almudena, con lo cual, pues al menos todos los compradores de la ONCE, aparte de hacer una labor social imprescindible, pues han visto la corona.
Exacto, exacto. Bueno, todo esto me está dando ganas de comprarme una corona ahora, según salgamos. Yo creo que todavía estarán abiertas las pastelerías.
Vamos corriendo.
Claro. Bueno, Marta, tú también vienes tan dulce como ha venido Miguel Ángel, Alejandro.
Lo intento.
A ver, ¿por dónde vas tú?
Mira, con permiso de Mario Mora, que es el experto musical, yo me quería acercar a una propuesta musical que es muy diferente a la que estamos acostumbrados cuando escuchamos un concierto. Bueno, pues ¿por qué es diferente? Porque vamos a poder escuchar un concierto con la primera sinfonía de Schumann y de Brahms, con más de 40 músicos a cargo de Ensemble Praeteritum, cuyo director artístico es Pablo Suárez, pero sin director de orquesta.
Vamos a ser 47 músicos.
Sin director.
O sea, una orquesta sinfónica. Y bueno, vamos a tocar sin director el repertorio sinfónico, no es una cosa que se suele hacer demasiado. Y yo creo que tiene mucha novedad, porque la verdad es que se establecen conexiones diferentes dentro de la orquesta, al no estar centralizado todo a través de un director. Pues claro, cada músico cobra más protagonismo, más responsabilidad.
Y es que, bueno, pues apenas existen agrupaciones que hagan música de esta manera en el mundo, así que por eso me ha llamado muchísimo la atención.
¿Os acordáis de las críticas fortísimas a Ara Malikian?
Incluso se plantearon aquí,
¿no? Que dijo que, en fin, que el director al fin y al cabo lo que hacía era mover un poco la manita y que los músicos hacían lo que les parecía. Aquello fue brutalmente criticado.
Exacto. En este caso, pero no tienen director, son 47 músicos que vamos a poder escuchar en directo. Y claro, lo que nos dice Pablo Suárez, que es el director artístico, es que se van a escuchar sinfonías con otra intensidad, se van a ver de otra manera, y que es algo que el público no suele ver. Vamos, que se generan otras energías.
A veces el director tiene ese conocimiento de toda la partitura, de este instrumento toca aquí, este otro toca aquí, a estos dos van juntos. Y eso, claro, eso al suprimirse, cada músico tiene que saber exactamente dónde tiene que tocar, con quién tiene que tocar.
Para la ocasión que se ha escogido, un repertorio que a mí me encanta personalmente, está centrado en Schumann y en Brahms.
Repertorio puramente romántico, siglo XIX, dos de los principales representantes, que son Schumann y Brahms, que bueno, música romántica por excelencia, uno de los picos de la historia de la música.
Y claro, os preguntaréis, ¿dónde podremos escuchar concierto?
Exacto, ¿dónde?
En el Teatro CaixaBank Príncipe Pío, el próximo jueves 16 de noviembre a las 8 de la tarde. Es un espectáculo único, muy poco visto en nuestro país en esta ocasión, a cargo del Ensemble Praeteritum.
Bien, hemos tomado nota. Oye, me parece que no podemos dejar de hablar de la Sala Castellana 214 de la Fundación Canal, porque hay que hablar del Muro de Berlín.
Sí, allí se ha abierto una exposición fantástica y muy interesante.
Oye, más de 300 objetos, ¿no? 20 metros del Muro de Berlín.
Sí, nos recuerdan en la sala que acabas de mencionar, en Castellana 214 de la Fundación Canal, pues la división del mundo que se produjo durante la Guerra Fría. El Muro de Berlín, un mundo dividido, así se ha titulado esta muestra, que tiene a Madrid como primera parada internacional, luego va a viajar por otras grandes ciudades. ¿Qué podemos encontrar allí? Bueno, pues herramientas con las que se levantó el muro o que sirvieron para construir escapatorias del mismo. Hay cartas de familias alemanas separadas por esta barrera, hay fotos, hay carteles, ropas, banderas, hay discos de jazz que estaban prohibidos por el régimen de Alemania Oriental. María Margaret Goos es la embajadora alemana en nuestro país.
Entender el Muro de Berlín significa rastrear la historia de Europa y sus conflictos. No olvidar, sobre todo, a las personas que lo vivieron, y he conocido muchos entre ellos. Y comprender, muy importante, mejor el presente. Porque el muro y su caída siguen presentes en la mente, no solo de los alemanes.
También podemos encontrar Alambre de Espino. Se cumplen 34 años de la caída del Muro de Berlín.
El muro los separó de sus familias, de los amigos, imposibilitaba los encuentros. Pues, ¿qué tipo de muro era exactamente? Sabemos que hay muros. Bueno, se construyen en otros países. Sabemos normalmente un muro sirve para que nadie entre en tu terreno. Este muro tenía otra intención. Tenía la intención que no salgan la gente.
Tenía la intención de que no saliera la gente. El muro de Berlín, un mundo dividido, en castellana 214.
La verdad que es que hay tantas cosas que ver,
que no damos
presenciar.
Abasto, ¿verdad?
Yo creo que Madrid tuvo los primeros lienzos del muro de Berlín que se donaron precisamente al Parque de Berlín.
Al Parque de Berlín, que tiene...
Como sabéis, hay tres ciudades en Europa que tienen un oso en su escudo, Madrid, Berna y Berlín. Y entonces ahí se hizo un hermanamiento y se trajeron pues tres lienzos del muro. De todas maneras, hay que decir que desde que cayó el muro de Berlín, el número, los kilómetros de muro en el mundo pues se han multiplicado por 10.000, lo cual me parece que es bastante mala noticia, con el mismo objetivo del que nos hablaba la embajadora, con no dejar pasar al otro. Estamos ahora en Gaza, pero no nos olvidemos del que han hecho los polacos para impedir la salida de los...
La escapatoria.
De los bielorrusos, ¿no?, en toda la frontera bielorrusa. No olvidemos el que ha hecho Estados Unidos en la frontera de México. Es decir, que los muros en el mundo se han multiplicado por unas proporciones extraordinarias.
Pues una exposición...
Que, bueno, sí. Bien que haya caído aquel, no sé. En fin, bien, para que le parezca bien.
Pues mira, acaba de entrar en el estudio, se lo digo a Miguel Ángel, se lo digo a Marta, a los oyentes.
No hace falta el personaje.
Bueno, verle, solo hay que verles, están saludando. Estamos hablando de alguien que para nosotros es muy, muy, muy importante.
Bueno, bueno.
Andrés,
no exageremos.
Tienes que aguantar aquí la presión.
Los piropos.
Bueno. Está hoy aquí con nosotros, como les digo, Andrés Amorós. Viene con su último libro, La verdad de los refranes. Estamos hablando del escritor, del ensayista, del crítico literario, del creador de investigaciones centradas en el estudio de la literatura española e hispanoamericana, un gran conocedor también de la música, bueno, de toros,
muy aficionado.
La literatura, teatro, música, cine, toros. Es que tiene Andrés Amorós muchas pasiones, Andrés.
Bueno, eso es mejor que no tener ninguna, ¿no te parece?
Bueno, me parece fantástico tener muchas mejor
sí,
que ninguna.
Claro, yo tengo algunos amigos que dicen, bueno, yo es que salvo mi profesión no me gusta nada. Bueno, pues a mí me gustan muchas cosas. En fin, yo, la broma que yo digo es que yo seré loco, pero no tonto. Entonces, pues claro, ya la vida tiene bastantes problemas, desgracias, enfermedades, lo que sea. Pues hay que intentar disfrutar con las cosas hermosas de la vida. Y para mí, pues la literatura lo es, el teatro, la música, el cine, pues naturalmente, cómo no.
Andrés, dicen que este es el libro 150.
Bueno, me temo que un poco más, pero
bueno.
No, es que eso depende si consideras libro o no. No, es que yo creo que oficialmente es cuando tienen más de 50 páginas, me parece, pero a lo mejor, pues qué te diría yo, se considera libro tuyo. Mira, yo durante unos años me dediqué a un escritor que me gusta mucho, Ramón Pérez de Ayala. Bueno, y entonces hago una edición crítica con muchas notas y muchos prólogos. ¿Eso se le considera libro de Pérez de Ayala o mío? Pues eso te digo, es dudoso.
Claro,
una edición
claro,
que hice de Rayuela, de Cortázar, claro, que era amigo mío. ¿Lo cuentas o no? Pero bueno, da igual, si lo que importa... No, lo que es curioso, mira, y no es vender de ninguna manera el tema, comentaba ahora, normalmente yo escribo siempre pues sobre un tema que a mí me apetece, me gusta, me interesa. Lo que pasa es que, bueno, a veces a mí me interesa una cosa y a muy poca gente le interesa.
Ay, qué pena.
Claro, como es, bueno, es normal, pero mira, por ejemplo, a mí me interesa mucho el ejemplo que pongo, un señor que es don Juan Valera, que la gente no suele conocer. Era un personaje con una vida extraordinaria, sentimental, con, en fin, con muchas historias de amores, con viajes por Europa, con una vida... Bueno, pues escribes una cosa sobre don Juan Valera y a la gente no le interesa, pues porque no está de moda. Y entonces yo escribo después, esto viene a continuación de un libro que publiqué que se llamaba Las cosas de la vida. que es que era un poco durante la pandemia, pues yo metido en casa, dije, me lo voy a revisar, yo tengo mis viejos cuadernitos donde tomas notas, como los niños, cuando lees un libro, pues apuntas lo que hice, voy a hacer una serie de fichas, citas de lo que dicen los grandes autores sobre los grandes temas que nos preocupan. Porque la idea mía es que, bueno, a la gente somos todos iguales, siempre, básicamente. ¿Qué nos preocupa? Pues mira, la muerte, la enfermedad, en fin, la familia, que tienes hijos y no sabes cómo educarlos, y tu pareja y todo. Bueno, ¿qué han dicho de eso Shakespeare, Cervantes, Montaigne? Y después de eso dije, hombre, ¿y qué han dicho los refranes? Y resulta que esto, y acabo enseguida, perdona la digresión, resulta que esto está teniendo, pues, mucha difusión porque... Por todas partes donde voy, ahora voy a unos cuantos medios, la gente te dice, ah, es que en mi casa mi padre usaba los refranes, es que mi abuela, es que mi tía, es que parecía una cosa antigua. Pues no, hay un fondo de cultura refranera popular tradicional que nos afecta a todos.
Bueno, pues aquí tenemos filosofía vulgar, la verdad de los refranes. Antes de nada vamos a decir que ¿qué entiendes, Andrés, por vulgar? Porque porque lo se dice aquí en la introducción, ¿no? Se habla de la filosofía vulgar.
Sí.
La lengua vulgar es la que se opone al lenguaje científico y técnico.
Sí, y al latín. Mira, es que esto, hombre,
es lo vivo, ¿no? Podemos definirlo porque
lo
la lengua
no libresco,
viva.
No libresco. Porque mira, hay un señor del siglo XVI de Sevilla, Juan de Mallara, que tenía una academia y decía, hay dos clases de filosofía. Por un lado, la filosofía oficial, académica, seria, la gente que lee o estudia a Santo Tomás, a Aristóteles, pero por otro lado hay otra filosofía vulgar, pero vulgar no es nada peyorativo, vulgar somos
popular,
todos,
es el pueblo,
es el pueblo que somos todos, los de arriba, los de abajo, y eso cómo se transmite oralmente. Y la experiencia que todos hemos tenido, yo eso lo he escuchado multitud de veces, que a lo mejor hablas con un campesino castellano, o entras en una tienda en Andalucía, pongo el ejemplo, y hablas con alguien, dices, este no ha estudiado en la universidad, evidentemente, pero qué sabio, qué cosas
eso
dice,
es,
porque es una sabiduría que viene de la experiencia de la vida. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque yo tampoco me limito estrictamente a lo que son refranes. Comento también lo que se llaman adagios, máximas, preceptos, muchas cosas. Claro, lo interesante es que esto, ¿de dónde viene y a dónde va? Bueno, ¿a dónde va? Pues mira, hay una broma. Si te coges al final, perdón, el índice de nombres citados, pues por ahí, como es alfabético, ahí encuentras Shakespeare y al lado Shakira.
Sí, sí,
y no,
sí,
y no es por llamar la
visto.
Atención. No, es que en Shakespeare hay refranes, y en Montaigne, y en Cervantes, y en Shakira también, y en Pete Seeger, y en Circodelia, y en la música contemporánea, sigue siendo en la música popular.
Sí,
pero por otro lado,
además,
¿de dónde?
Aquí encuentro al arcipreste de Ita.
Ah, claro. Bueno,
con Teresa de Jesús, pero también con Elizabeth Taylor.
Claro. Bueno, es que la cultura
con Pablo Sorozal,
viva es eso.
¿No?
Tú sabes lo que dice el arcipreste de Ita, que a mí me gusta mucho. Bueno, también advierto una cosa. Los refranes es como habla el pueblo. Entonces no es nada políticamente correcto, no hay nada de buenismo. La gente dice lo que piensa, lo que opina y con las palabras que quiere. Entonces el arcipreste de Ita dice una cosa muy bonita, creo yo, bueno, para reflexionar. A ver si me acuerdo.
A ver.
Por dos cosas el hombre trabaja. La primera... por haber mantenencia. Mantenencia, bueno, es por vivir, por comer, por tener el dinero. O sea, segunda cosa era por haber yuntamiento con fembra placentera. Y viene un refrán y dice, claro, más tiran dos tetas que dos carretas.
Ah, pues
bueno,
esto sí.
Eso es mentira. Pues miremos el mundo actual y la crónica rosa y todo, y sigue siendo válido, porque el ser humano, la idea que yo tengo muy muy sencilla, es que el ser humano no cambia, porque ahora muchas veces dicen, hombre, con la tecnología es el hombre nuevo, pero ¿qué camelo es eso del hombre nuevo? Pero ahora hay ordenadores, hay una, en fin, la medicina ha avanzado muchísimo, pero en el fondo, tú y yo, somos igual que los personajes del siglo XVI o de la época en que tú y yo podemos
sentimos,
ser.
Sentimos.
Bueno, tenemos sentimientos, deseos.
Nos preocupan las mismas cosas.
Las mismas,
¿no?
Y podemos convertirnos en unos asesinos, en unos canallas o en unos santos, claro, porque ahí está la Madre Teresa de Calcuta, pero ya hay muchísima gente malvadísima y esa, el germen de todo eso está en cualquier ser humano. Entonces, lo que yo siempre digo, el que quiera conocer al ser humano, cómo es, hombre, puede leer un libro de psicología o de psiquiatría, pero es más sencillo que lea a Cervantes, que lea a Shakespeare, que lea a Montaigne y también que lea los refranes y con unos estará de acuerdo y con otros no, ¿eh? No es que sea una verdad absoluta, pero es la reflexión de cualquier persona con sentido común, que es algo fundamental en la vida.
Andrés, cuéntanos qué ha generado más refrán popular, ¿los vicios o el trabajo? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que los vicios, porque es un tema pues más atractivo, ¿no? Vamos a ver, la gente habla de lo que le duele. Claro, mira, hay un personaje que tú y yo queremos, naturalmente, que es Antonio Machado, que le escribe a Guiomar una cosa preciosa. Te mandaré mi canción con un papagayo verde que lo diga en tu balcón. Se canta lo que se pierde. Claro, si yo estoy felicísimo con una señora, con un señor, a lo mejor en ese momento no escribo, claro. Escribe siempre para llenar una falta, eso una ausencia, es. algo que te falta. Entonces, claro, a la gente ¿qué es lo que le molesta? Pues los malos políticos, pues un vecino suyo que le hace la vida imposible, unos jueces que son falsos, un abogado que no sé qué, un médico que no acierta. Es decir, hay más, digamos, de tipo negativo. También, curiosamente, eso ha llevado a una consecuencia que yo no la pensaba en absoluto, te lo aseguro, con toda sencillez. Mira, es que ahora pues me llaman de varios medios, ¿sí?, y siempre me dicen, oye, ¿y habría algún refrán sobre Puigdemont? Digo, bueno, sobre Pedro Sánchez, sobre, ¿entiendes? Vamos, sí, sobre los políticos. Pues claro, hay montones. Es que los malos políticos, pues el pueblo siempre los ha sufrido. Siempre dice, se reúnen los políticos, muerta la oveja. Claro, es decir, lo paga el pueblo. Y dentro de eso también otra cosa que es curioso, ya lo he apuntado, es que hay más o menos equivalentes, refranes, sentencias, frases hechas en todos los países de nuestra cultura occidental. Esto forma parte de una cultura, la nuestra. ¿De dónde viene? Clarísimamente, aunque el que diga el refrán no lo sabe, probablemente un campesino no tiene ni idea, dice un refrán.
Claro.
Pero eso viene de la Biblia, o de un filósofo griego, o de un escritor latino, porque
entonces,
esa es
la tradición
cultura
oral, claro, ha ido pasando de...
Lo que pasa es que en España se ha recogido muchísimo, porque mira, yo modestamente soy, en fin, profesor de literatura española, por eso me duele tanto lo que ahora estamos viendo de desastre en relación con España, ¿no? Y claro, es que en la literatura española hay algo maravilloso, eso lo dijo Dámaso Alonso, mi maestro, que es la conexión grande que ha habido siempre de lo popular y lo culto.
Si ha habido conexión.
Absoluta. Bueno, ha habido unos canales. Mira, te pongo un ejemplo. García Lorca.
¿Sí?
¿Es popular o es culto?
Podría ser las dos cosas.
Pues claro, las dos cosas. Te digo, Cervantes y Sancho Panza. Pues claro, absolutamente. Antonio Machado. Bueno, tú le dices a la gente, a lo mejor no lo han estudiado, pero le dices, yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas encinas. ¿A dónde el camino irá?
O algo tan bonito como en el amor la locura es lo sensato.
Por supuesto.
Pues claro. Eso es Machado. Bueno, dice Don
Quijote... Un amor intempestivo. Dice que le cayó en la madurez a don Antonio.
Con
Guiomar. Qué historia tan bonita.
Qué bonita, qué bonita.
Bueno, pues toda la literatura española... Mira, ten en cuenta lo importante que ha sido aquí, por ejemplo, el romancero. Bueno, el romancero tiene una calidad de nivel universal. Y a la vez, ¿quién ha escrito el romance? Nadie, no se sabe, no tiene un nombre concreto. Anónimo. Por supuesto, alguien lo ha escrito, quiero decir, no es que la gente se coja de la mano y se le ocurra un poema, sí, no. Sí. Alguien tiene el hallazgo de encontrar una fórmula, que a veces sabemos el nombre y a veces no. Y luego la gente lo acoge, dice, claro,
lo
eso expresa
suyo.
Bien, lo hace suyo, con lo cual también lo cambiamos, como lo citamos de memoria, yo cito de memoria muchas veces, muchas cosas.
No, y ya veo, ¿no? Y las que cambio, vaya memoria que no, tienes,
y las cambio porque cuando citas una palabra por otra, si es lo normal, decía Menéndez Pidal, que eso es como las piedras que hay en el fondo de un río, que el paso del agua las va puliendo y desgastando. Pues a lo mejor me equivoco en una cosa, pues da igual, pero el romancero es el fondo de nuestra sabiduría popular. Los refranes también.
Pero yo, si te he entendido bien, Andrés, muchos de los refranes vienen de la Biblia.
Claro,
has dicho.
Por supuesto, naturalmente, y vienen de cosas que dijo Jesucristo o que dijo o que recoge San Pablo. Mira, yo digo, la verdad os hará libres. Dices, caramba. Bueno, pues
esta
he encontrado
frase que,
tremendo.
Que la ha citado tanta gente.
Pues sí, pues creo que he localizado en el Evangelio donde la dice Jesucristo. Pero da igual, luego la usa San Pablo, luego la han usado pues hasta las emisoras de radio.
Eso es.
Pues claro, en la COPE era una especie de lema. Bueno, yo leo, pues, los pensamientos son libres. Tú fíjate, eso dicen los alemanes, die Gedanken sind frei. Bueno, la libertad interior. Bueno, eso está en Cervantes, eso está en Montaigne, eso está en Pascal, aunque no lo sepamos, y da igual, si no es por ponerse pedantes, no, pero hay un fondo. Mira, a veces me preguntan, ayer mismo en una radio me dicen, oye, ¿y esto tiene que ver con la cultura, los haikus japonés? Y yo le dije, pues no lo sé, no,
claro.
Porque yo de Japón y de China, pobre de mí, sé muy poco, no es mi cultura.
Eso es.
O sea, pero yo soy de una cultura occidental, europea, que esa es la mía. Y esa es la de los refranes, claro.
Bueno, dice Don Quijote que no hay refrán que no sea verdadero. Y esto
es como tremendo.
La sabiduría
eso es tremendo,
pura,
sí.
¿No?
Bueno, ¿a mí por qué me llevó a este tema? Pues mira, yo tengo soy tan vulgar que me gusta Cervantes. Bueno, lo digo en broma, pero claro, es que Cervantes es nuestro padre común.
Claro,
es el que
pero
dice
es que la palabra vulgar
maravillosamente
la pones en un pedestal. No, es que bueno, le das una gran importancia.
No, pero lo que no hay que ser en la vida es snob. Mira, yo tengo pues compañeros de curso, a lo mejor en la facultad, que decían, yo es que estoy leyendo a un escritor finlandés de esos con unos ceritos. Pues mire usted, yo le digo a la gente, si usted puede, lea el Quijote, claro que sí, y lea Shakespeare y lea a los grandes, ¿no? Y a mí me llamó la atención que los primeros que estiman los refranes, que yo sepa, son los humanistas del Renacimiento. Nada menos que un señor llamado Erasmo de Rotterdam, imagínate. Y luego Cervantes. Lo que pasa es que Cervantes, además, con esa ironía maravillosa, está diciendo refranes, Don Quijote y Sancho. ¿Y Sancho qué le pasa? Que a veces, perdón, me puede pasar a mí, se embala. Y mete uno, otro. Y le dice Don Quijote, cuidado, hay que saber usarlos con medida. Mira, el ejemplo que yo pongo de gastronomía muy elemental. A mí me gusta la comida con un poco de picante. Claro, claro que sí, me anima, me gusta. Si le ponemos mucho picante,
ya,
bueno, ya es tremendo.
Ya
a
tenemos
mí me,
un problema.
A mí me gustan los dulces, claro, pero si pones demasiado dulce, pues ya es una cosa almibarada, horrible. Es que con sentido de la medida hay que saber usar
medida.
Los refranes y todo.
A nadie le amarga un dulce.
Por supuesto. ¿Ves cómo salen?
Hay un refrán para cada momento de la vida, seguramente.
Sí, claro.
Si te levantas pronto, al que amanece...
Dios le ayuda.
Dios le ayuda.
Pero a la vez dices, no por mucho madrugar, amanece
más temprano.
Entonces, lo han dicho algunos. Bueno, ahí es una contradicción. Bueno, esa contradicción está en todos nosotros. Claro. No os pasa a vosotros. Mira, yo un día digo, pues hoy me he despertado a las 7. Me voy a levantar y ya está, porque así empiezo a trabajar y me va a cundir mucho el día. Y luego otro día digo, ¿para qué me voy a levantar tan pronto si no tengo necesidad?
O sea, que aplicamos cualquiera de los dos refranes,
claro,
dependiendo del momento. Bueno, hay cosas que comentábamos en la redacción,
sí,
que nos
han llamado mucho la atención.
Nos han llamado la atención porque nos parecía duro.
Sí.
El de la
adulación. Está en el capítulo de la adulación. Quien mucho te alaba, mucho te la clava.
Ajá, sí.
A mí esto me ha parecido durísimo.
Bueno, pero eso es muy sabio.
Por eso no me dejabas alabarte al principio. Has dicho, no, Nieves, no, por favor. No.
Sencillez y naturalidad.
Claro.
Si alguien, mira, la experiencia de la vida te hace ser, pues me temo, más desconfiado. Y si viene alguien que está haciéndote unos elogios excesivos,
dices, me la clava.
Tú piensas, Este que busca.
Algo
es así.
Ay, Dios mío.
O el buen sastre conoce el paño. La misa, claro. Dígala al cura.
Claro, bueno, es que ahí hay una cosa muy importante también, que es la importancia del conocimiento.
Y que cada uno, claro, a lo suyo, ¿no? A lo que sepa.
Pues sí, pero darle importancia al conocimiento. Mira, yo ahí pues cito una frase de una señora ahora política que dice pues una tontería, pues muy gorda, muy gorda. Dice que es que eso de trabajar pues que sienta muy mal y que te pones neurótico, histérico, no sé qué. Bueno, eso es una estupidez. Es decir, naturalmente a mí también me gusta hacer el vago, pero ¿qué cosa habéis conseguido vosotros en la vida sin trabajo?
Nada.
Ninguna. Nada. Y ya está. Entonces eso es engañar a la gente. Entonces el refranero eso lo acepta mucho. Es decir, lo defiende mucho y defiende que hay que respetar al que sabe. Vamos a ver. Hay también otro refrán maravilloso que encontró don Francisco Giner de los Ríos. Le dijo un campesino, mire, es que entre todos lo sabemos todo. ¿Es verdad?
Claro. Claro, si unimos...
Lo que pasa es que lo que no hay que hacer, yo lo siento, yo soy ignorante en muchas cosas, pues me gustaría saber más de matemáticas, de tecnología, de geografía, de historia, de 20.000 cosas. Ahora bien, no presumo de eso, lo que no hay que ser es presumir de la ignorancia es de tontos, y eso lo dice Antonio Machado también. Claro, desprecia cuanto ignora. No, eso no. Lo que hay que hacer es respetar. Pues mire usted, yo sé un poco de esto porque me he dedicado a eso. Una cosa muy importante es respetar a los maestros. Es decir, manos con manos duchas, se pescan truchas, sin bragas, ¿no? Todo requiere su esfuerzo, pero no solo en el terreno material, perdona, para tener un amor. Una familia, unos amigos.
¿Sí?
Eso requiere un esfuerzo.
Claro. Es verdad.
Porque lo más sencillo, mira, yo me acuerdo, hay un caso muy llamativo. Yo era amigo de don Jorge Guillén y una vez me contó que él y Pedro Salinas, que era su íntimo amigo, vivían en la misma casa que Luis Cernuda, en distintos pisos.
¿Sí?
Bueno, y Luis Cernuda, no sé si lo sabéis bien, bueno, era un poeta extraordinario, pero como persona era...
inaguantable.
En fin...
Digámoslo, es digamos la verdad.
Excepto para Gregorio Prieto, que le aguantó en Londres, claro, nadie le aguantó,
bueno,
nunca.
Pues me decía don Jorge, es que Luis Cernuda a veces, creyendo que no nos enterábamos, echaba por debajo de la puerta anónimos insultándonos.
Y era él.
Y los sabían y disimulaban. Bueno, no exageremos, pero no nos pasa a todos que decimos, oye, este amigo mío, a veces es un poco pelma, se pone peso así. Sí. Pero mira, es mi amigo, pues hay que disculparlo. Si no haces un esfuerzo, pues te acabarías peleando con todo el mundo. Hay que hacer un esfuerzo. Si la primera vez que te peleas con tu mujer o con tu marido o con tu pareja, con lo que quieras, dices, ahí te quedas, bueno, pues vivirías solo. Sí. Todo requiere en la vida trabajo, esfuerzo. Y el no aceptar eso, yo creo que es un error muy grande ahora. El pensar que la educación y todo, que todo es juego, lo lúdico. Pues no, mire usted, no, hay que, para aprender algo, hay que estudiar.
Estamos terminando este programa festivo con Andrés Amorós y su libro Filosofía Vulgar, La Verdad de los Refranes. Y si uno piensa en la salud, en la enfermedad, nos viene a la memoria aquí un refrán que analiza Andrés Amorós, que es más vale sufrir que morir.
Pues claro.
Por favor.
Por supuesto. Es que todo en la vida tiene un límite, pero hay que sufrir y hay que aguantar. Si no sufres, no consigues nada. Pero mira, de actualidad, déjame que te diga solo uno. Y no digo a quién se refiere.
A ver.
Por agarrar una silla, el político promete muchas villas y Castilla. ¿Os suena a alguien? ¿Se puede aplicar?
Bueno, creo que tú, Andrés, se lo podíamos aplicar a varios, pero en este momento protagonistas de esta jornada.
Claro, claro. Y antes se coge a un mentiroso que a un cojo. Y también, te bote chapote, por supuesto, que es un refrán moderno, pero es clarísimo.
Y dame pan y llámame tonto, ande yo caliente y
tirar con pólvora del rey, claro. Oye, dices, mira, ¿por qué no voy a regalar a una autonomía? tantos miles de millones, y da igual, como no son míos.
Exacto, exacto. La verdad que hay un refrán para todos, ¿eh?
Para casi todo, sí.
O esta de querer es poder, también podríamos aplicarlo.
Pues eso está muy bien, y habría que aplicarlo también a otros políticos, que no se puede dormitar, que hay que ganarse las cosas. Y si quieres hacer oposición, hazla de verdad y esfuérzate. Querer es poder, el voluntarismo. Bueno, yo creo mucho en eso, frente a la vagancia, digamos. Decía Larra una frase terrible, que yo me acuerdo, Larra era listísimo. Decía, la pereza, la gran causa oculta de todos nuestros males.
Wow.
De España. Fíjate lo que es eso.
Andrés, de toda la filosofía vulgar, ¿con qué desayunas, Andrés, diciendo, es que este es mi refrán, es el mío, el que me define?
Bueno, no me define, pero en fin, uno tiene sus debilidades, y yo creo que cuando está tan mal, porque está, a mi modo de ver, fatal España, la política, la situación es terrible, y en fin, yo no soy político, pero he estudiado literatura española e historia, y entonces me horroriza lo que estamos viviendo ahora, que me parece tremendo, hay una tentación de desesperarse, claro, es decir, no tiene solución, nada. ¿Yo qué hago?
Sí.
Pues nada.
O pasar de todo también.
Pues no. Entonces, hay muchas formas de decirlo, pero dice Cervantes una cosa bellísima. Aún hay sol en las bardas. Las bardas son las tapias. Aún asoma el sol por ahí. Decía nuestro Antonio Machado que estaba impaciente por saltar las bardas de su corral. Fíjate qué bien. No quedarme aquí limitado. Abrirme a más, hacer más cosas.
Impaciente por hacer algo más.
Claro.
¿No?
Si quieres, Antonio Machado dice algo que se ha convertido en refrán. Hoy es siempre todavía.
Esa es.
Tener una esperanza de que las cosas pueden cambiar. Pero hay que trabajar.
Eso es.
Y esforzarse.
Eso
y aceptar
es.
La realidad y no negarse a con buenismo, a decir, no, las cosas van muy bien. No, hay muchas cosas que van horrible. Y hay que tener también el coraje de decirlo, cosa que yo lo lamento muchísimo, no solo lo que ha hecho el señor Sánchez hoy, que ha sido, en mi modesta opinión, traicionar a España, lo digo con toda sencillez, sino el PSOE aceptándolo. Eso es un desastre.
Andrés, estamos en un país libre, vienes con la filosofía vulgar y estás en tu derecho de expresarte.
Claro.
Creo que...
A lo mejor un oyente dice, ah, pues ya no compro el libro. Bueno, si me
bueno
da igual,
pero a lo mejor hay dos que
yo
dicen...
Yo no vengo a vender el libro.
Que dicen, hay dos que
vengo
no.
a hablar contigo.
Gracias, Andrés.
Gracias a vosotros.
Bueno, uno no nace enseñado, es
no,
uno
claro.
de los refranes.
A lo hecho pecho.
Eso es, por la boca muere el
hay
pez.
Hay que aceptar las consecuencias de lo que hacemos, que a todos nos cuesta, pero claro, metemos la pata. Claro. Pues sí, pues hay que aceptar las consecuencias.
También me ha gustado lo de cara de beato, uñas de gato.
La hipocresía.
Ay, la hipocresía.
Que nos rodea tantas veces.
Bueno, y algo que podemos empezar hoy a aplicarnos. Hoy comamos y bebamos.
Sí, que mañana ayunaremos.
Que mañana ayunaremos.
Sí, mira, eso tiene una historia bonita porque lo que se canta es una canción de Juan de la Encina, el creador prácticamente del teatro español en el Renacimiento, y cantaba en una canción maravillosa. Hoy comamos y bebamos, que mañana ayunaremos. Claro, se ha mantenido durante siglos. Mira, yo hice una ópera sobre Don Quijote con Cristóbal Halffter, música contemporánea, claro, y de vez en cuando Cristóbal, que es muy listo, ponía la cita de esto. Hoy comamos. Y la gente decía, ah, mira, eso ya respiraba porque eso ya formaba parte de un patrimonio cultural que es el nuestro, que es que España, perdonadme que yo insista siempre en esto, España es muy pequeñita y no tenemos petróleo y no tenemos tecnología, los primeros del mundo, pero tenemos una cultura tremenda.
Ese es nuestro fuerte, ¿verdad?
Nuestra lengua y nuestra cultura. Pocos países en el mundo son comparables a nosotros. No digo que seamos el mejor, pero somos como Italia, como Francia, como Alemania. Un gran, gran país. Hay que respetar nuestra cultura. Y dentro de eso, los refranes forman parte de esa cultura tradicional.
Pues palabra del catedrático Andrés Amorós. Andrés, qué gozada escucharte. Gracias.
Me encantó de estar contigo.
Por esta filosofía vulgar, la verdad, de los refranes publicado en Fórcola. Así que hoy le despedimos a Andrés, despedimos a todo el equipo y a ustedes, diciéndoles hasta mañana. Pues con algo esperanzador, porque aún hay sol
en las bardas.
En las bardas. Hasta mañana, amigos. Adiós. May crumble to the sea.